Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, que se corresponde con el 1 de julio de 2024. Estamos lanzando, inaugurando nuestro mes de julio. Les doy una muy cálida bienvenida. Abrazo a toda mi audiencia. Gracias a todos ustedes, quienes conocen mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentistas. Todos ustedes, fieles oyentes, fieles radioescuchas, fieles, leales y devotos, también consienten con una actitud piadosa mis modos algo alambicados, muy recargados o tan recargados por momentos, esa búsqueda incesante de ciertos perfeccionismos casi obsesiva, tan amigos de la hipérbole barroca, tan criticada por tal vez nuestro escritor más icónico, más emblemático, insigne e insigne, mi escritor favorito, Jorge Luis Borges, respecto a esto he bromeado con alguna gente de las milongas, uno encuentra, tal vez estoy siendo muy generoso, pero 30, 40%, 20%, una estimación de mínima, de hombres y mujeres con los cuales uno puede conversar sobre Nietzsche, Borges y Kafka. No es el grueso de los que asisten a una milonga, y estoy hablando por igual, extranjeros y argentinos, pero uno existe, uno existe, obviamente que yo existo, es una tautología, como la definiría Aristóteles, yo soy el que soy, ¿correcto? Eso es evidente por sí mismo. Bien, existe gente que está dispuesta, por ejemplo, en la última noche de la comedia, allí una hermosa milonga en el viejo teatro La Comedia, está en un subsuelo, y bien al estilo argentino, uno tiene que referenciar en términos de localización geográfica, porque el Rodríguez Peña 1074 no está, ¿correcto? Uno tiene que referenciar que está entre esta milonga, entre un ex Megatlón, un gimnasio Megatlón en desuso, abandonado, y al lado de un boliche que se llama Contramano. Entonces, con esa referencia la gente ingresa. Bien, y con una pareja, en un momento nos pusimos a hablar de la inmortalidad de Milan Kundera y también sobre la insoportable levedad del ser, correcto, que en el caso de la insoportable levedad del ser fue llevado a película, que yo la vi de muy joven y me encantó. Correcto, entonces mis modos algo alambicados barrocos y mi modo de interpretar, acometer, experimentar la vida cual tragedia romántica. Todos periodos que tratamos en Economía y Cultura, ¿sí? Hacemos ese viaje de barrocos o barroco, periodo barroco, renacentismo, clásicos, románticos, impresionistas, expresionistas, vanguardia, música del siglo XX, ¿no es así? Entonces tratamos estas cuestiones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las ciencias, de la teología del período, de las artes del período, de la pintura del período, de la música del período, ¿correcto? Porque los clásicos, nosotros hablamos de la música clásica, mal llamada clásica, ¿sí? De clásicos es hablar de Mozart, Beethoven, Haydn. ¿Estamos bien? Y por supuesto que hay los períodos intermedios, los postclásicos, los postimpresionistas. Bien, entonces el protocolo y el ceremonial en términos de este introito, este preámbulo, esta introducción, me imponen decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, y hago este programa con mucha alegría, con mucho encomio y enjundia, queriendo abrazarlos a ustedes, pero no en una actitud que de pronto podría ser melancólica, sentimental. Vengo con la energía justa, fuerte energía, pero voy más allá de hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. ¿De acuerdo? Como dijo Antonio Machado. Entonces, las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 50319801. Mi número de celular, que brindo al aire sin ninguna clase de reservas, tapujos, pruritos, ambajes, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Doy al aire este número con una serie de propósitos, tal vez múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Y recordando, luego voy a hacer un apunte nuevamente generoso, en términos de por qué el programa que preliminarmente, muy embrionariamente, se llamó Economía y Dirección, luego se convirtió en Economía y Cultura. En cualquier caso, cuando hablo de los propósitos, de los fines, de los medios, Les recuerdo la definición de economía como ciencia de la escasez de acuerdo al modelo estándar, que es la visión neoclásica. Aquí, en Economía y Cultura, hemos hablado harto, como dicen los chilenos, de los clásicos, incluso del clásico marxista, entre comillas, por excelencia, que es Karl Marx. Pero he hablado, si tenemos que adjudicar un mote de liberales clásicos, Adam Smith, David Ricardo, ¿sí? Entonces siempre existe alguna obra insignia, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de Adam Smith, Wealth of Nations, correcto, la riqueza de las naciones, en realidad es un tratado sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En el caso de Ricardo, principios de economía política y tributación. Uno debería identificar a un autor con algún masterpiece, ¿no es así? De misma forma que decimos Kafka, La Metamorfosis. Bueno, en el caso de Borges, tantos trabajos. Yo he leído los cuatro tomos con sus obras completas. Para mí, el más icónico, el más emblemático, ¿no es así? El más aristócrata de todos ellos, y aristócrata seco, porque no era un hombre rico, ¿sí? Y que tanto, y no quiero remontarme a los virreyes, que allí también hay presencia suya familiar, pero en cuanto a dar la vida por la patria, tenemos al coronel Acevedo y al coronel Borges, que creo que ya les conté cómo murió el coronel Borges. Luego se los cuento otra vez. Bien, entonces, cuando hablo de definición neoclásica, la ciencia económica es aquella que lidia, correcto, con los métodos de administración eficaz y eficiente de los recursos siempre escasos o siempre pensados como escasos, porque de esta forma nos permite introducir una visión de racionalidad, ¿sí? Administrar eficaz y eficientemente los recursos siempre escasos, siempre finitos, siempre limitados, en aras de la consecución de deseos, fines, necesidades, ambiciones, metas, aspiraciones múltiples, pero de carácter infinito e ilimitado. ¿Sí? Bueno, entonces, esta cuestión de la administratecnia y la ciencia de la escasez tenían que ver con la identificación de la economía o de la administración de empresas como la dirección orquestal. ¿De acuerdo? Luego volveré sobre ese punto. Entonces, ahora voy a mencionar algunos saludos. Por supuesto, al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Al señor coordinador, Claudio Lecam, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, a todos mis colegas de la radio, locutores, periodistas, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, politólogos, que hacen lo mismo que yo. ¿Qué quiere decir esto? Idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos en este medio de comunicación masivo, en esta señal radiofónica de excelencia. Yo no me voy a cansar de decir, ¿sí?, en esta soberbia, superlativa, sobresaliente, majestuosa, maravillosa, excelsa, radio que compite con Radio Nacional Clásica, ¿correcto? Siempre me tocó aquí hacer radio en prime time. Les agradezco a todos ustedes, a las autoridades de la radio y al público que me permite estar vigente con ustedes y entre ustedes todas estas noches. Serán 450 programas, 500, lo que fuera, desde enero de 2020. Entonces, antes de ir al primer intervalo, interludio, intermezzo musical, sí dejo algo de mi prólogo. Un beso muy grande, bello Ben Grangi, y avanzaos para mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil. Para mi camarada de armas, colega, sobre todo un hombre muy operativo, gran hombre de negocios, padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, con un perfil claramente más académico, el doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha Fundación Economía y Sociedad, yo soy su economista, jefe honorario, y somos consultores REM, es decir, pronosticamos las principales variables de la macroeconomía argentina para el Banco Central de la República Argentina, que, como ya les digo y repito cual letanía, a través de medias aritméticas, geométricas, armónicas, compone los promedios, ¿sí?, el consenso de los analistas, fundaciones, consultoras, banca de inversión que haga research and development, pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, luego seré más específico, la curva de rendimientos en términos de tasas de interés, pronosticamos tipos de cambio, distintas tasas de inflación, ¿no es así? Evaluamos el rendimiento de diversos instrumentos o activos financieros de riesgo, que son activos de inversión del mercado de capitales, etcétera, etcétera. Y por supuesto al doctor Hugo Spettel, y luego sí vamos a la música, que es un gran amigo, un protector, un mecenas, un consejero, que también ha sido por mucho tiempo sponsor en las sombras de mis programas de radio. Entonces, Ricardo, por favor, procede. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo hice esa primera introducción, luego saludaré a muchas más amigas y amigos, ¿no es así? Bien, yo tengo varias cosas que decir hoy. Javier Milei en guerra con el FMI, hora de expandir nuestro potencial exportador argentino. En términos internacionales, ¿qué es esto de las ultraderechas populistas por todos lados? Estrategias para aumentar la producción de alimentos, ya que es nuestro principal commodity de exportación. No olvidarnos de Perón a 50 años de su muerte, dos lecturas. Los resultados electorales en Francia y la relación entre república y democracia, ¿sí? Suele confundirse. La idea de república es, a mi juicio, tomar al pie de la letra la sabia constitución de 1853-1860. La de 1994, yo no la quiero. Eliminar el colegio electoral. Por supuesto, después les confieso cómo es la vida de cada uno. Para no parecer uno tan contrera, después busca los argumentos, ¿no es así? Que, por otro lado, incorporó toda la legislación de los pactos de Costa Rica. Entonces uno lo escuchó a Grondona y trata de conciliar, porque uno no puede vivir en guerra con todo el mundo, ¿no? Pero permitir, habilitar la reelección tiene que ver con las luchas liberales, unitarias, contra Rosas, contra Perón, correcto, el tirano prófugo, más allá de que a veces uno considera que hubo aportes serios, y voy a tomar a un nacionalista, ¿de acuerdo?, que habló sobre eso, ¿sí? Creo que tenemos que aprender de todos. La pelea de Milei con el Fondo Monetario Internacional y las ambiciones de Sturzenegger. Tengo una serie de cosas. Entonces, y también algo que quise hacer creativo y disruptivo. La ley bases el día después, ¿no es así? Hoy no es el día después, pero ¿qué interpretaciones podemos hacer? Javier Milei en guerra con el FMI por Carlos Pañi. Seguramente luego hará su magia Ricardo para evitar, ¿sí?, todas las comunicaciones que estoy recibiendo. Desempleo y recesión. El presidente acusó de populista al economista Valdés del Fondo Monetario Internacional. Nadie más ortodoxo que Valdés. Es más, dijo, es un socialista. El caso Lijo sigue resonando. La feroz interna de Bullrich contra Macri, el escandaloso fallo Calcaterra. No sé si ustedes me permiten seguir adelante. Este lunes se conoció, al momento que se publicó esto, ¿no?, un dato importante para la encrucijada en la que está sumida la República Argentina para este momento socioeconómico. Es también un número relevante para una larga trayectoria que viene recorriendo el país en materia de vida laboral, de ocupación. La declinación de las condiciones de trabajo es una peculiaridad que ha adquirido la Argentina desde hace décadas. El número de desempleo de 7,7% según el INDEC ilustra el momento actual. Ya vamos llegando a los números. Pero también nos habla de una sociedad, ¿sí?, que ha modificado su rostro. ¿Es un número alto? Sí. ¿Es un número sorprendente? Para saberlo, podemos recurrir a un experto en materia de empleo, Leo Tornaroli, quien ayer escribió lo siguiente en su cuenta de X, el ex Twitter, que me olvidé decir que si nuestro sitio web de la radio es www.radioamadeus.com.ar, de la misma forma pueden buscarnos en Facebook y en X, el ex Twitter. El desempleo fue 7,7% en el primer trimestre de 2024. Subió, pero no es mucho más alto que hace un año, 6,9%. Pasa algo que vengo pensando hace un tiempo, haberse manifestado. Una crisis muy profunda para volver a las tasas de desempleo abierto que tuvimos en las crisis pasadas. Lo que sostiene este economista especializado en la cuestión laboral es que lo que está pasando en el país no es pérdida de trabajo, sino deterioro de las condiciones de trabajo. No hay tanta gente desempleada. Yo me permito hacer una fe de ratas. Lo que deberíamos medir, que era lo que hacía Javier en tiempos preelectorales, es medir el índice de presión laboral sobre la población económicamente activa. ¿Correcto? Es decir, tomar en cuenta aquellos ocupados cuyos salarios están por debajo de la línea de pobreza, subocupados. Cuando mencioné a los ocupados por debajo de la línea de pobreza, seguramente están buscando empleo, tomar en cuenta a los desalentados, ¿no es así? Tomar en cuenta tal vez jubilados y pensionados con la mínima, que son monotributistas sociales y hacen lo que fuere como cuentapropistas, y ahí llegas a un 28, 29, 30% de la población económicamente activa. Sigo con el especialista. No hay tanta gente desempleada que esté buscando trabajo, pero muchas personas que ven degradado su salario o caen en la informalidad son las que están presentes hoy día. Nuevos pobres que no son desocupados. Esto va modificando las características que muchos de nosotros todavía tenemos en nuestra cabeza cuando pensamos en el país e imaginamos una sociedad mucho más integrada de trabajadores formales, parecida a aquella que modeló el peronismo en los años 50, que le dio a la Argentina una enorme vitalidad en materia sindical. Todo eso mutó a lo largo de los últimos 30 años. Hoy tenemos otro panorama, muy distinto, que se ve reflejado en los números que componen el trabajo publicado hace unas semanas por Salvador Vitelli, estudio que registró la evolución del empleo desde 2002. El empleo privado está planchado. Subió solo 4%, aquí lo dijo el especialista a quien saludo, el doctor Bernardo Díaz de Astarloa. El empleo público, por su parte, se incrementó en un 36%. Pero, ¿qué es lo que se disparó? ¿Qué es lo que sucedió? El monotributo, que equivale al cuentapropismo, comenzó a tomar protagonismo. Empleados registrados en la AFIP como monotributistas que desarrollan 1000 actividades distintas. Monotributo incluye también el monotributo social, personas con empleos muy precarios que figuran con ayudas a los vulnerables en los registros del ANSES. Esta disparada se aceleró durante la pandemia. ¿Qué tiene que ver el mundo darwiniano de la desprotección social con el discurso de Milei? Detrás de este dato económico-social puede haber una novedad política. Milei, en buena medida, les habla a los integrantes de este grupo. El dato que se conoció este lunes está ligado al gran problema que vive la economía argentina, la recesión. Si yo actuase como un historiador situado en el año 2080 y mirara desde ahí a la Argentina de este tiempo para identificar cuál es su problema central, muy probablemente nos detendríamos casi exclusivamente en la inflación, fenómeno que provoca otros conflictos. Milei actúa con, de acuerdo aquí lo que dice el especialista, actúa con sabiduría política cuando dice: no me importa otra cosa, yo voy a atacar la inflación porque el capital político en este momento es el del San Jorge que vence a ese dragón. El dragón de este momento histórico para la sociedad es el deterioro de las condiciones de vida que introduce el descontrol de los precios. Y más aún, para los monotributistas, gente que vive fuera de convenios laborales, no tiene representación sindical y es corrida por la inflación mucho más que un trabajador empleado por convenio. Cuando Milei mira la época y se imagina a sí mismo como líder, piensa: si logro vencer a la inflación, me quedo con un enorme capital político. Capital político. No me interesa otra cosa. Soy monotemático. Voy por la inflación. Esto me va a permitir constituirme en un referente y ganar las elecciones del año que viene de medio término. Esto es lo que tiene Milei en la cabeza, ¿sí? Elecciones de medio término, ¿correcto? 2025, pensando en que la derrota de la inflación produce un efecto de rebote que trae de por sí, por antonomasia, la reactivación. Esta segunda parte de su idea es la más polémica porque tenemos un problema central que es la recesión, que es profunda y grave, agrego yo. Hay economistas que están mirando muy de cerca esta caída de la actividad económica, caída del consumo, de la producción y de las ventas, que se puede prolongar, como expone el Fondo Monetario Internacional, más de lo que prevé el gobierno. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Aquí llegan los saludos del profesor José Pío Salas, de todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un abrazo enorme, un beso enorme a todos ustedes y a nuestro señor director, el maestro Claudio Mesina, que se preocuparon mucho por un accidente que tuve este mediodía. Un blindex se vino y metal, correcto, precarios, ¿sí? No sé si es incompetencia, indolencia de los trabajadores, o están mal pagos, o los materiales son absolutamente paupérrimos y precarios. Cayeron sobre mi espalda y repercutieron fuerte en mis piernas, pero gracias a Dios las lesiones son menores y no se ha fracturado ningún hueso. Bien, entonces Helenice, que me hace llegar esta cuestión, Milei va a evitar ir al Congreso, correcto, o a la Asamblea del Mercosur para evitarlo a Lula. También de Kate O, correcto, una gran bailarina, ¿sí?, de Taiwán, que conocí el sábado pasado en la comedia. Bien, de la doctora Enilde Guerra, cirujana oncológica de Porto Alegre, mujer de gran clase, distinción, muy bella, muy buena bailarina, como también de la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre también, una mujer distinguida, bella, muy buena bailarina de Porto Alegre. Bien, Meriem Gaby Vera, o Zebrail Vera, del grupo distinguido de pensadores, intelectuales, economistas, médicos, politólogos, antropólogos sociales. Un aplauso para el asador presidido por mi amigo el doctor Gustavo Domingo, allí también con intervenciones muy destacadas, muy profundas, muy sesudas, muy pormenorizadas, muy exhaustivas, el ingeniero y doctor en economía y finanzas, mi amigo el doctor Alex Daciano, ¿no es así? Y por supuesto Ricardo, Guillermo, Mariano Gabriel Peraca, etcétera. Me llega un saludo de Claudia Prandl, excelentísima bailarina de tango de Berlín, Alemania, de la productora agropecuaria María Soledad, el doctor Juan Martín Graña, quien entrevisté aquí en los estudios de Amadeus, del licenciado Teddy Caragosian, bien, de mucha gente, del doctor Hugo Spettel, del doctor Javier Alavedra, del licenciado Leandro Velázquez, de Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, etcétera, 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 de la profesora Teresa Gloria Abdala, de la profesora Gabriela González, del campo de deportes, de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, mi club desde 1989. Y distingo dentro del coro, sí, el saludo tan cariñoso de Sandra, como también de Carlitos, Alfredo y buena parte de todos los integrantes de todas las cuerdas, y dentro de un aplauso para el asador, el doctor Fernando Andrade, quien me invitó a un concierto en el Jockey, donde tocaba el trío de la pianista Cristina Filoso, que vendrá la semana que viene a los estudios. El doctor Fernando Andrade es licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Muy bien, y por supuesto de Coti Ojeda y su marido. Vamos a seguir adelante, si ustedes me permiten. Voy a decir lo siguiente. La magia de derrotar a la inflación puede no ser tan mágica, porque se puede encontrar con un cambio de agenda, que, en vez de estar centrada en la inflación, se fije más en la pobreza, el desempleo, la destrucción del capital y las empresas. Hay quienes, por ejemplo, Alfonso Pratgay, a la sazón quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿sí?, hablan de hiperrecesión. Alfonso Pratgay fue presidente del Banco Central de la República Argentina y aparte, si ustedes recuerdan bien, fue ministro, ¿sí?, fue ministro del ingeniero Mauricio Macri. Ahora voy a revisar si fue presidente del Banco Central, porque ahora estoy pensando en otro economista, el que Menem consideraba el Golden Boy, Martín Redrado, que fue presidente del Central y que fue también, ¿sí? Que fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ok, Brad Guy habla de hiperrecesión. Creo que lo dice con toda intencionalidad, subrayando la palabra hiper. Este año vamos a caer 4, es lo que yo preveo, el PBI real al precio de 2004. Advierte de esta manera que no hay un solo drama en la vida económica que son las hiperinflaciones. Puede haber hiperrecesiones que representan una cantidad de patologías adicionales tan difíciles de superar como las de la hiperinflación. Bueno, esto fue lo que dije hasta ahora. El día después, de hecho me iban a entrevistar en una radio, los arbitrios tecnológicos no me funcionaron. ¡Oh, qué casualidad! El día después de la ley bases, dólar blue a 1.335, parecía que no acusó. Es decir, en esas circunstancias, ciertos analistas, a veces descreo de su seriedad. Cuando salen esta clase de anuncios, piensan, cae el riesgo país, cae la cotización de todos los dólares, ya sea contado con liqui, blue, MEP, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso no ocurrió. Al viernes, ¿sí? 28 del 5. Y cotizó el blue por encima del contado con liqui y del MEP. Y la brecha quedó casi en un 50%. Tasas reales aún negativas. Entonces ustedes tienen que tomar la tasa de política monetaria, 40% de tasa nominal anual vencida, y dividirla por 30. Entonces allí tienen la tasa efectiva mensual, compárenlo con la inflación, mensual, entonces pueden calcular si la tasa de interés real mensual es negativa o no lo es. Hubo menores compras de divisas por parte del Banco Central y ha habido hasta ahora una baja actitud de liquidación de dólares por parte de los exportadores, ¿sí? Muy bien, entonces, y el dólar mayorista había quedado en 912 pesos por unidad de moneda extranjera, ¿sí? Y también se atribuía cierta demanda de dólares tras el pago del aguinaldo, gente que demandó dólares cuando se hizo de pesos. ¿Qué podríamos decir del estimador mensual de actividad económica, que es la próxima perfecta del PBI, del Producto Bruto Interno? Por sexto mes consecutivo ha caído. Es una proxy la proxy más perfecta del PBI efectivo. Es decir, nosotros vivimos en una stagflation desde 2011, pero ha habido años de serrucho, con lo cual el PBI real argentino en el 2023 es apenas superior, no significativamente en términos estadísticos, respecto de 2011. Y si ponemos esa cuestión, PBI, en el numerador, en el denominador, la cantidad de población para calcular el producto per cápita, y digo el PBI efectivo, no digo el PBN o el Producto Interno Neto, ¿no es así? O el Producto Nacional Neto, PBI, dividido población. La población va creciendo y si el numerador queda constante, el cociente, la división, cae entre 13 y 15% si consideramos el arrastre estadístico, con una inflación que el año pasado fue 211% mensual y que este año esperamos sea del 160%. Bien, ¿sí? Entonces, en términos de volver a definir la recesión, si usted tiene 6 meses consecutivos, ¿qué significa 6 meses consecutivos? 2 trimestres. Y la definición del fondo es 2 trimestres consecutivos de caída o variación interanual negativa significan técnicamente recesión, si ustedes me permiten decirlo así. Con respecto a abril, el EMAE de mayo, a ver, si ustedes me permiten una vez más, el EMAE de abril, perdón, el EMAE de abril de para la Argentina, ¿sí? El EMAE de abril en la variación interanual con respecto a abril de 2023 cayó 1.7. En el acumulado de 2024, la caída del EMAE, ¿sí? Que es el estimador del PBI efectivo real más perfecto, es 4.2% que ha caído. ¿sí? Muy bien, y entonces si yo me veo forzado a decir unas cuantas cosas más, cuando tomamos los sectores de la economía, hay 7 sectores que mejoraron su performance, ¿sí? Y sin embargo, 8 sectores que cayeron, si ustedes me permiten. ¿Qué otra cosa puedo decir del día después? Que 800.000 contribuyentes se suman al pago de ganancias, lo cual significa un alivio fiscal del 0,43%, ¿sí? En términos de Producto Bruto Interno. 147 parlamentarios votaron a favor de la ley, 107 en contra, 2 abstenciones, ¿correcto? Una primera ley, ¿sí? Es muy difícil gobernar en este sentido, ¿no? Por eso voy a distinguir república de democracia. República quiere decir constitución del 53-60, instituciones, división de poderes, prensa libre, derechos civiles y garantías constitucionales, la no injerencia del poder ejecutivo en el judicial o en el parlamento. Pero la idea de democracia sugiere república más algún tipo de aproximación al bienestar social, al bien colectivo, a una distribución del ingreso y la riqueza más vinculadas al desarrollo económico. República es instituciones. Democracia tiene algunas pinceladas de reflexión en términos de bienestar social, de progreso económico. Entonces, 6 meses. Y esta ley, ¿correcto? Significa 4 emergencias económicas, ¿sí? De los últimos 24 años en democracia, 22 fueron en emergencia. Entonces, si estamos viviendo en emergencia, los funcionarios de primer nivel debieran reducirse el sueldo 50% para acompañar el 60% de pobreza hasta que mejoren los indicadores económicos sociales. Es lo que yo pienso. Eso es república. Se llama austeridad republicana. Es dar el ejemplo. Olvídense de mis ejemplos incumplibles del liderazgo católico y del liderazgo militar. Piénsenlo tan solo en una república que quiere recuperarse. Tenemos el capítulo privatizaciones, tenemos el RIGI, en lo cual me he convertido en un especialista, y tenemos la reforma laboral. Yo no lo consiento. De 664 artículos originales, ahora pasamos a 238. Hemos verificado que desde 2008 a 2023 los déficits de las empresas públicas se multiplicaron por 5 en términos reales. Y lo de la reforma laboral, permítanme, chicos, 3 meses a prueba, extendido a otros 6 y después que prescindan de uno sin ninguna clase de indemnización, yo estoy del lado de los trabajadores. Ricardo, música, por favor. Siguen llegando cariñosos saludos de mi coro. Qué lindo es sentirse así, abrigado. Fuerte abrazo. Y vamos, Claudio, administrate bien ahora que tenés las vacaciones de diversas universidades, colegios, lo que fuera, para venir al programa. Y al resto de los músicos amigos, lo conversé con el trío de la maestra Filoso. Quiero seguir participando de eventos allí. Conferencias sobre el padre Mujica, conciertos de música clásica, presentaciones de libros. ¿Por qué no se animan los músicos a venir acá al estudio y hacemos un experimento? Bien, ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de tres piezas Opus 96, escritas entre 1941 y 1942. Dos, Contradanza, de... ¿Me recordás? Lermontov. Bien. Tres, Vals, Mephisto, de Lermontov. Luego, de 10 piezas del ballet Cenicienta, Opus 97, escritas en 1943, el número 1, El Hada de Primavera, presto, al piano, el eximio pianista Boris Berman. Muchas gracias, Ricardo. También tenía aquí estrategias para aumentar la producción de alimentos. Sería interesante, ¿no?, que yo sometiera al público, es así, a... Es decir... ¿Querrían decirme con qué continúo, con estrategias para aumentar la producción de alimentos o el derecho a la protesta, una institución liberal, una institución liberal, ¿de acuerdo? En términos ordenados y respetando los protocolos de defensa y seguridad, ¿sí? Muy bien, en cualquier caso, cuando hablemos de estrategias para aumentar la producción de alimentos, no podemos olvidarnos del crecimiento poblacional y la producción de alimentos, ¿de acuerdo? Como también los aumentos en la acumulación de biomasa y su asignación hacia las espigas en términos de los que son ingenieros agrónomos. Dinámicas de la demanda y la oferta de alimentos, velocidades distintas, entonces, de acuerdo a excesos de demanda u oferta, hay subas o bajas de precios. Y si ustedes me permiten, la próxima hablo de estrategias para lograr aumentos en los rendimientos potenciales. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? 5 minutos, me sobra. Voy a intentar hacer algo bien digno. Perón, a 50 años de su muerte, también tenía, lo podía someter al público, ¿no?, la pelea de Milei con el FMI y las ambiciones de Sturzenegger, ¿no es así? Caputo no habla de dolarizar y menos eliminar el Banco Central de la República Argentina. Ratifica el actual plan. El mega ministerio que quiere Sturzenegger provocó el enojo de Toto Caputo y el auxilio de Santiago Bausili. ¿Sí? El Fondo Monetario nos reclama, entre otras cosas, eliminar el dólar blend, devaluar y así aumentar reservas en forma genuina. Pero vamos a la cuestión de ciencia política. Vamos a empezar con el nacionalismo. El hombre que está solo y espera. Era uno de los libros favoritos de mi padre, que siempre estaba allí en su mesita de luz. Por Ignacio Clopet, historiador, miembro de la Academia Argentina de la Historia y autor de Perón, mitos y realidades a 50 años. Este 1 de julio se conmemora el medio siglo del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Tanto por parte de sus detractores como de sus panegiristas, sin dudas, presencia insoslayable en la vida política de la Argentina hasta el momento en que esto escribo. Expresión del último eslabón del movimiento nacional, creador de una doctrina original de matriz criolla, humanista y cristiana, y conductor de una revolución inconclusa, truncada por dos golpes de Estado en 1955 y en 1976, respectivamente, viene siendo víctima del olvido premeditado y planificado y de la tergiversación integral de su ideario. Proceso que se inició a sangre y fuego el 24 de marzo de 1976, con el derrocamiento de la presidente María Estela Martínez de Perón, que fue su primera víctima, que había logrado en pocos meses de gobierno y hackeada por un movimiento de pinzas de izquierdas y de derechas, lo que la variopinta política hasta la actualidad, ¿sí?, no aún jamás ha podido realizar o pudo realizar: el pleno empleo, sin planes asistenciales, ni de trabajo precario, ¿sí?, estatal, la más equitativa distribución de la riqueza en la historia de nuestro país, un 52% del ingreso nacional en manos de los trabajadores, la promulgación de la ley 20.744 del contrato de trabajo y un sinfín de medidas que contemplaron, entre otras cosas, la nacionalización de los depósitos bancarios, de las bocas de expendio de las petroleras y la negativa a tomar deuda externa. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo ahora? Mi querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo ahora? Un minuto. Argentina antes y después del peronismo, por Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO. Hace 50 años y después de 30 de haber sido la figura política más relevante, ¿sí?, de Argentina, moría en Buenos Aires Juan Domingo Perón. Pocas cosas revelan mejor su infinito desprecio por nuestro país que el hecho de que, sabiendo que estaba viviendo sus últimos años, lo haya dejado en manos de un delincuente como López Rega y una deficiente política como Isabelita. Bien, yo ofrezco macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su impacto socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, a valores a la zarafa o a la Marx y viceversa, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Puedo trasladarlos a los museos para explicarles cada Soldi, Berni, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, De la Cárcova, Carpani. Llevarlos a salas de conciertos, llevarlas y explicarles cada Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Piazzolla, los hermanos Castro, músico de nuestros próceres. 11-2-305-3027. Homenajeamos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perello Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perello Villalonga, celular 11-4051-4181.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.